De Radio Camoreta.
Buen día. En estos momentos, gran parte de la población paraguaya está indignada, está dolida por el fallecimiento de Anita Riquelme. Primero fue Liz, ahora Anita, y sigue Josías, que está muy enfermo. No se pudo juntar el dinero necesario para comprar el corazón artificial. Y hay gente que protesta, que dice que hace la clase política, se está gastando tanto dinero en las campañas. Dos preguntas en una. Cuando usted sea presidente de la República, esto suponemos, queremos creer que ya no va a pasar. Y por otro lado, faltó un poquitito para completar los 300 mil dólares para el corazón artificial. Pregunto, sin que sea un efecto electoralista, ¿podría la Fundación Yan de Paraguay, el Grupo Cartes, también aportar su gran grano de arena y poder completar este monto que falta ahora mismo para el corazón artificial?
Bueno, Julila, muy buenos días. Antes que nada, realmente lo de Anita conmovió a todo Paraguay y a todos nosotros también. Es una vida, es un ángel. Te habla quien perdió un hermano. Yo perdí una hermanita hace mucho tiempo y sé lo que significa perder a alguien que apenas viene con el certificado de poder vivir una vida que no tuvo acceso. Realmente creo que contrasta mucho por los saqueos que están habiendo en el país y dicen cómo puede faltarle a una persona tampoco para poder ofrecerle la posibilidad de vida, tampoco era muy cierta. Yo mandé a mi hermana estuvo mucho atrás, ella me decía lo del corazón artificial no es la solución definitiva, es apenas un puente o una extensión porque el niño no dura hasta donde me fue contestado, puede ser que se estire una semana más. La solución verdadera de Anita es un trasplante y se estaba a la expectativa de poder conseguir algún donante o alguna donante. Nosotros, con toda sinceridad, Sunilda, cuando se hace caridad verdadera, la mano izquierda no tiene que saber qué hace la mano derecha. Yo no te voy a dar nombres, pero hermana de un colega muy importante, te puedo decir que personalmente casi alcancé los 500 mil dólares hace pocas semanas, lo mandé en mi propio avión, fue el sitio libanés, hicimos todo lo que humanamente podíamos haber hecho. Lamentablemente llegó y acabaron sus días en el IPS, a pesar de todo el esfuerzo, pero no lo pusimos ni en Facebook ni en Twitter, porque creo que cuando hay salud, cuando hay vida, no podemos estar usando para los marketing políticos. Pero estamos muy tranquilos, Sunilda, en lo que hacemos no ahora, sino hace más de 35 años, e insisto que las caridades verdaderas, una cosa es caridad y generosidad, y otra cosa es marketing. Cuando uno hace algo para que la gente se entere, eso no tiene nada de generosidad, eso entra absolutamente en el cuadro del marketing, y que es donde ojalá no entremos, yo por lo menos no quiero entrar. Lo que sí hay que entender, que también hoy se mediatizó mucho lo de Anita, y vuelvo a decir, todos estamos conmovidos, pero también yo pido a la gente que empecemos a levantar voces de cuántas madres jóvenes están muriendo por día, cuántos niños ya están naciendo desnutridos y cuántos desnutridos estamos teniendo por día, por semanas, por años aquí en el Paraguay, a pesar de ser un país que generamos y producimos la cantidad de alimentos que tenemos. A veces lo mediático instala más un tema que de menor, si no de menor importancia, por lo menos diría que algunos de mayor relevancia están quedando en el olvido. Yo digo a que todos los paraguayos, aquellos sobre todo que estamos buscando administración de un país, fijémonos en los problemas cruciales. No tengo duda que uno, el tema crucial, el tema de salud, es nuestra mortandad materna infantil.
Si le pasamos el micrófono a Cristian Garay, de Más TV, Radio Planación.
Buen día, don Horacio, don Juan y doctor Reina. Usted en su discurso ayer en la localidad de Camoreta hablaba de no tolerar los hechos de corrupción y denunciar los saqueos y no ir al ataque. En caso de, probablemente sea prematuro, en caso de llegar a la presidencia de la República, ¿usted permitiría que funcionarios que fueron sacados de instituciones públicas por hechos de corrupción vuelvan a ocupar algún tipo de cargos si usted es presidente de la República?
Cristian, sería mucho más severo. Lo vengo diciendo desde que comenzamos esta noble actividad que por algunos está muy manchada, muy golpeada, que es la política. Sigo estando muy seguro que es una actividad la más noble de todas. sí la honramos, pero pasa que los seres humanos la deterioramos, la distorsionamos, y parece que es la política la que está mal y no nosotros los seres humanos que realmente la distorsionamos tanto. En primer lugar, a los jóvenes en la tercera edad, siempre les digo que ya no le podemos pedir paciencia. Al contrario, en la tercera edad yo creo que debemos tener una reacción inmediata para corregir errores que yo creo que hace mucho tiempo se merecen mucho más. Nada de lujo, simplemente dignificación. Pero a los jóvenes, que tampoco ya se les puede pedir paciencia, yo les pido su rebeldía. Su rebeldía y empezar a acostumbrarnos que aquello que queremos administrar lo público, lo que es la suerte de todo un país, debemos acostumbrarnos al estrés del control, de tener que rendir cuenta de lo que uno hace, de las metas que uno tiene, rendición de cuenta de qué hizo, a qué se comprometió y qué hizo. Y tener ya casi como un eslogan, entender de que los controles realmente es sinónimo de eficiencia. Cuando uno trabaja bajo el estrés del control y de tener que rendir cuenta, automáticamente la eficiencia mejora. Y contestando específicamente tu pregunta, acá todos los que, ese es el modelo que nosotros venimos predicando que se tiene que ir. Vivo diciendo que mientras la política sea el lugar de privilegio para unos pocos, en detrimento de todo un país, vamos a seguir teniendo este 40% de pobres, vamos a tener esta cantidad de jóvenes que cruzan todos los días el río, o por educación, o por salud, o por temas laborales, vamos a seguir viendo. Y yo quiero que tomen bien aquí en Itapúa como ejemplo. Si en Itapúa la gente cruza el río para ir a otro país, quiero que ustedes se detengan por algún momento, imagínense en el resto del país lo que es. Entonces, hoy tenemos un caso que creo que no solo hay que mirarle a la autoridad, hay que mirar a la autoridad judicial. ¿Qué pasa con este muchacho del Tinder, de apellido Ortigosa, creo que es? En donde hay que hablar con todas las letras, el riñón del presidente de la República, que se comprometió a lo que se comprometió y juró lo que juró. Él fue su asesor en la vicepresidencia de la República y en el Vox Populi todo lo conoce como una extensión del presidente de la República. Entonces, mirar a la justicia y preguntarle si no tiene sobrado mérito para una imputación. La misma cosa con Rafael Vilisola, responsablemente digo, de que él acusa a todo el mundo. Y yo dije que en lo personal iba a aguantar, porque me considero que estoy para aguantar cualquier otro ataque. Pero corrupción y saqueo al Estado, dije, no van a tener mi silencio. Estoy seguro porque sea quien le hice ver. Yo propongo a todos, yo creo que no porque estemos en política, tenemos que agarrar un micrófono y tenemos el derecho de decir cualquier cosa de cualquier familia. Cuando hay realidades, cuando hay verdades, hay que ser serios y hay que ir a la justicia. Y hay que pedirle la justicia, hay que ponerle la presión de que si hay razones, empiece a proceder. Porque el problema del Paraguay, más que la corrupción, no tengo duda que es la impunidad. Y ustedes van a ver que el país entero va a ver cómo la corrupción cae cuando empieza a acabar la impunidad. Cuando que la gente realmente cometió delitos. Y sobre todo cuando un país tiene más del 40% de pobres dentro de tanta riqueza, robar al Estado es robar a la tercera edad, es robar la oportunidad a los jóvenes, y hay que considerar que aparte de un delito es una traición a la patria.
Muy bien, Ignacio Jiménez, RTV Paraná.
Buen día a todos. Tengo dos consultas para usted, señor Horacio. El tema de la mafia sindical, ¿qué haría usted? Caso que sea presidente de la República, y el otro es su posición en relación al matrimonio igualitario.
Bueno, en primer lugar, yo creo que me hace dos preguntas un poco por temas que se han instalado, y decirle que yo no soy de los que voy a comprar problemas con los medios, pero mucho se habló de que en una entrevista que di para que se entienda bien a un periódico, un diario de Chile, el Mercurio, en donde dije una cosa y salió tal cual dije, pero aquí un medio escrito puso que yo elogiaba la dictadura de Stroessner. Dada la afirmación hecha en ese medio de prensa, no se ajusta la verdad, y tengo la entrevista del diario Mercurio. También me refería a los sindicatos y lo que yo había manifestado, y voy a reiterar que los sindicatos para mí son gremios que luchan por los derechos del trabajador. Y dije, me ratifico, es que si las empresas cumplen con todas las obligaciones y pagan todos los seguros sociales de salud, los impuestos y protegen al empleado, los sindicatos prácticamente van a ser un seguro para ellos, pero no estarían activos. Para mí, adelante los sindicatos, yo no hablé de Márquez, quiero que se me permite que yo haya dicho, eso fue una pregunta tuya. A mí no me molestan para nada los sindicatos, pero si el salario dice 1,5 millones y vos le pagas 2,5 millones para arriba, si a la hora que a pesar que paguen los impuestos y paguen vos los seguros del Instituto de Previsión Social, y aunque el Instituto de Previsión Social, como nos pasa en la industria, no atienda como debe atender a tus funcionarios, y por encima del Instituto de Previsión Social le ofreces una salud en el sector privado, la gente no hace reclamo a la empresa, inclusive cuando algunos pierden el trabajo, claman por volver al lugar de trabajo. Entonces yo creo que la relación con los sindicatos no tiene que malinterpretarte lo que dije. Lo que yo he dicho y me ratifico es que cuando las empresas sí cumplen con todas sus obligaciones, los gerentes de los sindicatos están bastante quietos, porque la función de ellos es reclamar sus derechos cuando no se les honran. Y lo del otro, también sí dije que lo manifesté de una manera, dije que yo soy libre pensador, me reconozco que pertenezco por absoluta convicción, nací en una familia católica, apostólica, romana, en la cual yo abracé. Y es un poco como lo del partido. Si uno no se siente bien en un partido político, no puede estar haciendo derrotas porque no comparte una competencia en un distrito. El partido primero. Y yo abracé la religión católica. Entonces, todo lo que diga de religión es la que yo vivo confortablemente. A eso me había preguntado qué va a hacer si su hijo viene y le dice que se quiere casar con una persona del mismo. Y dije, me daría un tiro en tal parte. Y la verdad que me la daría ese tiro en cualquier parte, pero seguramente tendré que aceptar. Con la gracia de Dios, creo que mi hijo es bien masculino y mi don en avión que me casa.
Marcelo Almada, Misiones Online.
Sí, buenos días a los integrantes de la mesa. Pregunta para dos, en este caso que nos interesa saber algo acerca de la integración con la Argentina. A la FARA sabemos que usted también tiene su buena relación con el gobernador Clos. Se mencionó la posibilidad para en algún momento de pensar en un segundo puente, porque la verdad es que este está absolutamente colapsado. Entonces, le quiero preguntar a Fara sobre esa posibilidad y qué otras políticas de integración, y luego a Cartes su visión acerca de la cuestión energética entre Argentina y Paraguay. ¿Qué piensa usted de Yacyretá? ¿Y qué se hará con la energía de Yacyretá futuro y también de la posibilidad de Corpus?
Buenos días. Ustedes saben perfectamente de nuestra relación. Creo que entre Misiones y Itapúa tratamos de construir una integración muy fuerte en este tiempo. Felizmente la gente percibió, sintió el tema de salud, en otros temas muy importantes que siempre estuvimos trabajando juntos. Y lo del otro puente, para nosotros es una... Inclusive hay estudios muy avanzados entre Mayor Otaño y El Dorado. Hay un estudio que se está realizando y es uno de los puentes. Quisiéramos muchos más, ¿verdad? Nosotros queremos que haya muchos más puentes, porque para nosotros la integración es fundamental en la región. Así que existe la posibilidad de un puente entre Mayor Otaño y El Dorado. Eso no es nuevo. Hay estudios que se están llevando para adelante y creo que va a ser posible. Creo y estoy seguro de que va a ser posible, porque nosotros creemos en la integración, queremos una integración y es muy importante para todos nosotros.
Marcelo, antes que nada, mi saludo para ti y toda la audiencia. Te digo que la pregunta tuya es tema de todos los días. Yo no puedo dejar de, al referirme al país vecino Argentina, al país hermano Argentina, de dejar de dar las gracias al gobernador Mauricio Clos, a quien fuera ministro de Salud, Pepe Guccionio, y diputado nacional, y al actual ministro de Salud, Oscar Herrera, por todas las generosidades, que creo que van mucho más allá de lo que uno puede tener expectativa, que nos dan aquello que no tenemos, que no nos alcanza, y que nosotros estamos mirando como problema, y no mandamos dolores de cabeza nosotros, a pesar de mandar grandes problemas, o de cráneo, o de corazón, problemas sofisticados y que nos atienden con la diferencia que nos atienden. Pongo siempre de ejemplo, qué lindo si los países pudieran manejarse con esa relación que hoy están teniendo, gracias a ellos, gracias a Juan, gracias al intendente Johnny Marco, al gobernador Mauricio Clos y toda la gente que hace ahí en Posada, que nos dan ese trato que realmente creo que, no sé si lo merecemos, pero que va mucho más allá. Ojalá que esa relación pueda tenerse entre todos los países, porque esa sería la perfecta integración entre países. Todo lo que nos hagamos con respecto a las tres turbinas que faltan en Yacyretá, la maquinación de Añacuá y la represa Corpus, estoy seguro que lo van a hacer otras. Y da mucha tristeza de ver cómo corre el agua y no genera nada, y lo que falta es la determinación de los seres humanos. Decirles que nosotros vamos a poner, siempre aclarando que nunca, nada sobre el Estado de Derecho, pero si podemos respetar, y dentro del Estado de Derecho, vaya nuestro compromiso con toda la energía en poder hacer lo que alguien lo va a hacer de cualquier manera. Ojalá que pronto podamos hacer, porque estoy seguro que tanto todo lo mencionado, las turbinas que faltan en Yacyretá, maquinación de Añacuá y la represa de Corpus, es beneficio para los dos países, se beneficia la gente. Así que de nuestra parte van a encontrar toda la energía en poder hacer eso lo antes posible.
Antonio Villalba, Diario Territorio, Posadas Misiones.
Buen día a la mesa. Y bueno, por un lado, para ampliar lo que decía también el colega en relación a que hay un fuerte vínculo, digamos, en lo formal en cuanto a la materia de integración. Y sabemos la situación del Mercosur, que ustedes seguramente van a tratar de recrear esa cuestión, a ver cómo lo van a hacer a partir de, en caso de acceder a la presidencia. Y por otro lado también, ¿cuál es su postura en cuanto al proyecto de Río Tinto, que es una cuestión muy debatida y que se viene observando en Argentina?
Bueno, con respecto a la integración, creo que hemos sido claros todas las veces, visitas que tuvimos en Posadas, en Puerto Iguazú, aquí en Encarnación. El Paraguay no puede dejar de ser solamente grato con Argentina. Tiene más de 1 millón de paraguayos que no solamente le dan, lo cobijan, sino que le están dando trabajo, le dan sustento diario, alimentario, le dan salud, y ellos a través de ahí, ¿cuántas familias paraguayas son mantenidas desde el trabajo que ellos acceden en Argentina? Así que de entrada decirles primero muchísimas gracias, porque no reconocer eso sería de muy mal agradecido. Y la integración, yo creo que en cierto modo hubo un hecho político, pero que económicamente no han castigado al Paraguay. Hay un hecho político en donde, después de un juicio político, hay que hablar con todas las letras, vino un castigo, una sanción política, la que nosotros consideramos injusta, porque creemos que todo lo que ha ocurrido en el Paraguay ha sido absolutamente dentro del marco constitucional. Y van a ver, reitero la primera pregunta, que nos van a ver todo el esfuerzo. Es más, somos muy optimistas que muy pronto vamos a estar de las mejores maneras, de las mejores relaciones con Argentina, porque al fin y al postre los beneficiados van a ser ambos países. Con respecto al Río Tinto, es un negocio que se lo dije al propio señor Pasos, que es del Río Tinto. Van a tener que vencer dos grandes adversarios. En primer lugar, que se instaló en la sociedad paraguaya, de que es un negocio que no es transparente. Hay cosas que aparentan ocurrir que la ciudadanía no está sabiendo. Y venimos predicando mucho que lo público debe ser manejado en público. Hoy a la gente no se le puede estar pidiendo simplemente el voto para después manejar el país entre cuatro paredes. El segundo problema que ellos tienen es que una persona, Diego Zavala, que hoy es ministro de Industria y Comercio, lo vieron siempre muy vinculado con la industria Río Tinto. Y reitero que eso se lo dije al propio encargado de la empresa Río Tinto Paraguay, que está representando, que está dando las explicaciones. Le dije, otro adversario que ustedes tienen a vencer, y te lo digo en forma constructiva, es que dicen todavía no vino Río Tinto y ya pone ministros. Entonces son dos adversarios que ellos tienen que vencer. La postura nuestra es que cada industria que va a venir, Paraguay tendrá que analizar cuántos empleos va a generar. Tenemos que traducir ese patrimonio que Dios nos regaló, que es la energía, tanto con Argentina como tenemos en la represa de Itaipú en el Brasil. El gran enemigo a vencer en el Paraguay. ¿No creen que nosotros nos pone feliz cuando nuestros compatriotas tienen que ir al país de ustedes porque no tienen soluciones o respuestas de salud, de educación o principalmente laboral? Nos encantaría, primero, que nuestros compatriotas encuentren respuestas laborales en su país, que encuentren educación aquí en el Paraguay y que tengan soluciones de salud también acá. Y hay otro segundo gran sueño, que muchos paraguayos que han emigrado a la Argentina y España puedan retornar a su país, porque tenemos muchísimas familias divididas, por razones de que no han encontrado oportunidad en este país.
Gustavo Pérez, Radio Libertad de Posadas.
Buen día a los candidatos. La pregunta, un poco también enganchada a la pregunta del colega anterior, aquí se habla, aquí cerca de la pantalla. En cuanto al proyecto de Río Tinto, además de la cuestión laboral, que es por supuesto por lo más importante para Paraguay y para la región, por la cantidad de gente que seguramente va a necesitar, ¿se va a tener en cuenta también la cuestión ambiental? Y otra pregunta que tiene que ver con el Mercosur. Siempre las autoridades de Paraguay han manifestado que desde que estuvo en vigencia, ha beneficiado más a los países más grandes, Argentina y Brasil. ¿Piensa usted en su gobierno, en el caso de acceder a la presidencia, exigir algunas otras cosas que se dieron cuenta que está faltando en el Mercosur para que realmente sea efectivo para todos los países que lo integran y no solamente para los más grandes?